lugar donde Nelson Díaz nos acerca las novedades del mundo de la cultura. En Justos y Pecadores, El Rastro.
Camila, Mauricio, ¿cómo están? En este último día laborable, para nosotros al menos.
Sí, no de la vida, ¿no?
Laborable.
Laborable.
Escuchando a Japan con su vocalista líder, David Sylvian, ex vocalista líder, porque Japan fue fundada en 1974, esta banda británica, que estuvo activa hasta 1982, de alguna forma es el antecedente directo del New Romantic. Si alguien googlea la foto de Japan, van a ver que la estética es muy parecida a la de Duran Duran, pero muy muy parecida. David Sylvian siguió luego su carrera solista, pero más tirando para el folk. Dejó de lado la corriente de New Romantic, pero si uno escucha el primer disco de Duran Duran, el conocido como el disco blanco, justamente porque la carátula es toda blanca, va a ver que hay muchas influencias de esta banda británica de Japan. Queríamos recordarlos hoy en esta canción que se llama Sexo Adolescente. Bueno, justamente hablando del documental de Alcire, su amistad con Roberto Bolaño, un día como hoy nacía Roberto Bolaño.
Mira, qué increíble, ¿eh?
Increíble, ¿no? Qué
casualidad. La coincidencia.
Sí, un día como hoy de 1953, falleció muy joven, falleció en el 2003 en Madrid, con apenas 50 años, uno de los grandes escritores chilenos del siglo XX. A ver, hablábamos hoy en la entrevista de Los Detectives Salvajes, su novela póstuma fue 2666, una novela ambiciosa de más de 1000 páginas, pero bueno, conocido por Amuleto, donde también nombra Alcira, Nocturno de Chile y una novelita Lumpen, así se llama, fueron sus dos últimos libros. Falleció esperando un trasplante hepático, justamente. No llegó a tiempo, pero Ignacio Echevarría, conocido crítico literario del País de Madrid, es su albacea y tiene bajo su custodia la obra de Roberto Bolaño. Justamente con Los Detectives Salvajes ganó el premio Herralde allá por 1998. Antes de pasar a una exposición que se está realizando aquí en el Galpón, después vamos a hablar de ella, me refería a El País de Madrid, porque hay una gran polémica en torno, y aquí se ha hablado en nuestro programa, a la inteligencia artificial. ¿Qué ocurrió? Una revista alemana llamada Die Auto, espero pronunciarlo bien, le hizo una entrevista, su editora general, 20 años trabajando como editora general de la revista, ¿saben a quién? Se llama Anna Hoffman. ¿Saben a quién le hizo una entrevista?
¿A quién?
A Michelle Schumacher.
La ley.
Le hizo una entrevista. El modo,
entre comillas,
el modo de inteligencia artificial. Algunos artículos dicen que en algún momento muy corto, muy breve de esta entrevista, entre comillas, como usted dice, Almada, ella dice que es a través de inteligencia artificial. En otros dicen que no, que ella nunca aclaró de qué se trataba. Y esto levantó una polémica a nivel periodístico que incluye, por un lado, lo que es la ética y la función del periodista, sobre todo en busca de la verdad o de las verdades. Para eso, El País de Madrid entrevistó, le hizo una nota a Miguel Bastons. Miguel Bastons es doctor en ética de la Universidad Internacional de Cataluña, doctor en filosofía y en dirección de empresas, donde él un poco se explaya al respecto de la inteligencia artificial y su utilización en el periodismo, ¿no? Como todo invento, desde el choque de protones y neutrones, puede servir para bien o para mal, según el uso que se le dé. Y lo que dice este especialista, lo que dice Miguel Bastons, justamente al respecto, cuando el colega le pregunta: ¿qué dilema moral plantea la inteligencia artificial con experimentos como esta falsa entrevista realizada a Schumacher? Le contesta: la inteligencia artificial, como toda tecnología, es una herramienta potentísima de cálculo que refuerza muchas actividades del ser humano. En sí misma no es buena ni mala. Lo que es bueno o es malo es su uso, que se puede usar de un modo correcto o incorrecto. Y eso es lo que hacen los usuarios y los programadores. A continuación, él dice que habría que regularizar de alguna forma, no se le ocurre cómo, porque esto es como una especie de bola de nieve que va increyendo y es imposible de pararla, ¿no? Sí. La tecnología, ¿no? Pero que de alguna manera hay que regularizarla o crear alguna normativa al respecto, por lo menos para los medios de prensa, ¿no? Para el rol del periodista, ¿no?
Sí, es un gran tema, Nelson. Se dio acá, en esta entrevista, entre comillas, que, claro, la circunstancia particular del entrevistado, entre comillas, porque Schumacher sufrió un accidente hace ya como 10 años.
Y hace como 10 años,
me voy a decir. Años. Sí, sí. Y bueno, su estado de salud desde entonces hasta ahora ha sido un misterio. Obviamente que no está bien. Bueno. Está vivo, pero no está bien, no camina, no decimos, no está en estado vegetal. Pero no sé, no sabemos qué tanto se puede mover. Y en la entrevista le pregunta la inteligencia artificial, teóricamente ella, la revista, ¿cómo estás? Dice, bueno, con ayuda de bastones ya puedo dar mis primeros pasos.
Claro,
entonces podía pasar como si fuera real la entrevista.
Verosímil,
ahí está. Resultaba totalmente verosímil. Y en definitiva un engaño. Porque tenías que, en la tapa no decía nada, ¿no?
No decía absolutamente
estaba
nada.
Notable la tapa.
Sí, sí, con la foto de él en sus mejores tiempos, además, ¿no?
Qué golazo lograr una entrevista con su madre.
Claro.
Una cosa tremenda, una figurita sellada. Y claro, después entrabas en la revista y después ahí adentro te enterabas que había estaba hecha con inteligencia artificial la respuesta, ¿no? Lo bravo es el engaño, ¿no? Pues claro, yo qué sé, si hoy haces una entrevista, por ejemplo, no sé, a Carlos Gardel, ¿no? Hoy, hoy entrevistamos a Carlos Gardel.
Claro, es inverosímil.
Es inverosímil, nadie va a pensar, bueno.
Ya hay una convención con el lector de que no es real.
Exacto, ya hay un guiño, ya hay una convención, como decís tú, ¿no? En este otro caso, esta editora de la revista me parece que se saltió
eso. Se saltió eso, 20 años como editora y fue despedida, ¿no?
Lo que le costó,
perdió,
¿no?
Perdió su trabajo.
Una larga carrera.
Una larga carrera por que es inexplicable, como tú decís, haber hecho esto, ¿no?
Se entusiasmó. La inteligencia artificial dijo, hacer una entrevista, contestá como si fuera Schumacher. Le gustó lo que le dijo la inteligencia artificial
y lo publicó. Y justamente al respecto, Miguel Bastons, doctor de ética y filosofía de la Universidad de Cataluña, dice que el tema de la veracidad de la información es uno de los puntos débiles justamente de la inteligencia artificial. Claro. Es uno de los puntos débiles.
Que, digamos, uno lo que el consumidor de información lo que quiere es confiar en la fuente.
Sí. Confiar en la fuente. O sea, que ahora tenés que desconfiar de todo y ahora más de que haya sido creado por la inteligencia artificial.
Sí. ¿Te imaginás que nos pregunten como periodistas cuál es la fuente, la inteligencia artificial?
Bueno, se han hecho fotografías que han sido creadas por inteligencia artificial, y incluso hay fotógrafos que han dicho,
le dieron un premio y no quiso recibir.
¿Por qué? Dicen que los detalles, que a veces si se miran las manos, es ahí donde se echaban, porque por lo general ahí aparecen algo, pero yo digo que eso lo van a ir perfeccionando cada vez más, por eso.
Sí. Pero bueno, gran tema, porque además directamente nos afecta a nosotros, pero además obviamente a la sociedad, como fuente de información, para estar bien informado y de forma veraz.
Totalmente. Después está todo el capítulo derechos de autor, por ejemplo,
también.
Que se entra en una zona gris acá.
También, sí.
¿A quién le asignamos? O muchos autores que se asignan la autoría de un texto, de un video, porque te hace lo que quiera el chatbot, que después lo firman.
Sí.
¿Y está bien o está mal? Y bueno, depende. Porque la inteligencia artificial también responde las órdenes que tú le das. Yo qué sé, vos le podés decir, escribime
un texto o una novela.
Escribir una novela, estaba pensando eso.
El visitante,
¿no? Tremendo.
Al estilo de Stephen King.
Claro.
Pues está. Te escribe y te la manda. En unos pocos segundos te la manda.
¿La firmás?
Pero, o capaz que, pará, antes de firmar, capaz que la lees y, no, ¿sabes qué? No me gustó. Hacela mucho más terrorífica. Entonces, la hace más terrorífica.
Sí.
No me gustó, sacale personajes. Te lo mando de vuelta. Quiero que la madrastra sea más mala.
Vas haciéndolo así.
Entonces, no, lo haces con inteligencia artificial, pero ¿no estás participando tú también?
Bueno,
en los prompts,
pero...
en las órdenes que le das.
Sí.
Sí, pero no participás del proceso creativo, me parece, ¿no?
Bueno, ese sería el proceso creativo, como transformado.
Es gris, ¿no?
Sí, es gris. Yo no entiendo lo que decís. Le tirás, no sos vos escribiendo, pero diste la orden.
Como pautas.
Le vas tirando las pautas.
Y sí. Sí.
Después te gusta o no te voy a pedir de vuelta. Es inagotable.
Es todo un tema. Sí, señor.
En fin, bueno.
Bueno, ¿se viene el sorteo? Sí, ¿qué hacemos? Estamos ahí. Diga algo más.
Rápidamente, recomendar la muestra póstuma del querido y recordado Fermín Ombú, Ontú, Sombra de Ombú, se llama esta muestra, que va justamente en el Teatro El Galpón, en la sala Nicolás Loureiro. La curaduría estuvo a cargo de su gran amigo Tunda Prada. Hay un conjunto, te diría una veintena aproximadamente, una veintena de dibujos de Ombú elegido
por
Tunda, así que es muy disfrutable en el entrepiso del Teatro Galpón. Pueden verla.
Bárbaro.
Bueno, cerramos.
A ver, lea los últimos que llegaron.
Dale, leo los últimos.
Los que vienen con el
buen
último
día.
Aliento.
Quiero libro desde La Paloma Rocha. Manda saludos,
bien
José.
Paloma,
quiero libro, dice Javier de Montevideo. Feliz primero de mayo y 29 de abril para los rurales. Quiero un libro desde 33. Excelente el programa.
Muy buen
de
recuerdo
hoy
que nos están haciendo a las trabajadoras rurales.
Exacto.
Que tanto nos escuchan.
Buen día, aquí en la frontera Rivera Libramento, un hermoso día, los escucho todos los días, me encanta el programa. Y bueno, quiero el libro, por supuesto. Buen fin de semana y abrazo, Karina. Muy bien, por acá. Y a ver, dice, quiero el libro, buen fin de semana y feliz día de los trabajadores, dice Ana de Buceo. Y Miguel de Barros Blancos, buenos días, quiero el libro, feliz día de los trabajadores también.
Bueno, igualmente.
Bárbaro. ¿Y cuál fue el último que llegó?
El de la paloma.
Ahí cerramos el Sport.
Ahí cerramos.
Si entró alguno después.
Bueno, 105. Porque era...
Opa.
105.
Sí. Era antes del de Cusa, ¿era Paso Carrasco?
No sé dónde.
Sí. Captó la historia de suspenso y terror de
este. Enganchó.
Sí,
enganchó.
Desde 1 a 105.
El oyente, Cami, que decías al comienzo, que preguntaba en Netflix, sí, es no es peli, es una serie.
Ah, por la película de Stephen King. Claro, es una serie.
Sí,
bueno,
sí.
Muy bien. Bueno, hecho, pongo así.
Del 1 al 105.
Ok.
Vamos a ver.
A ver.
¿Dónde va el visitante?
¡75!
¡Opa!
Voy buscando.
¡75!
Ahí voy.
Vamos a su búsqueda. Caerá en Mercedes, caerá en Rivera.
¿Qué casa visitará el visitante?
¿A dónde visitará? En 33. ¿Será en San José? ¿Será en Capital? ¿Será en Salto?
Rocha también.
Sí. La Paloma, que fue el último. No, ese no.
Fin de semana largo para leer, aprovechan.
Sí.
Un libro extenso.
74, 75. Llegué, quiero el libro, dice Marcelo Palermo. Termina en 480. Así que le escribimos: Marcelo, sos el ganador.